allí vendieran billetes para el tren de otra oportunidad. Encargaría un ticket de ida a la estación perdida, donde mi vida fue descarrilar. Si pudiera desde aquel momento volver a empezar, ilusiones, castillos de arena en el fondo del mar, esperanzas, así que eso es todo, se me marchó el tiempo. Y el día tarde, tengo miedo de irme a la sombra del cielo, me queda tan poco y tanto que arreglar. Que no pudo tener, quien no hizo alguna vez.
Son las 2 y 16 minutos de la madrugada, la 1 y 16 en Canarias. Confiesa, seguro que en alguna ocasión lo has hecho, has entrado en Google, has escrito tu nombre y tu apellido y has buscado, bueno, pues a ver qué sale, a ver si dice algo interesante sobre ti internet. Pues según quien sea, si lo que hayas hecho en tu vida, quizá lo que te encuentres no te guste e incluso quieras borrarlo. Esa fue la historia de Mario Costeja, un español que hace justo 5 años consiguió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociera su derecho al olvido. Su caso era el siguiente. 19 de enero de 1998, el periódico La Vanguardia publica 2 anuncios de una subasta de inmuebles relacionados con él y con un embargo derivado de una deuda con la Seguridad Social. Unos años después, Mario, buscándose en internet, dio con estos anuncios. Le pidió al periódico que lo retirase y este se negó. Y entonces fue a por los motores de búsqueda.
Yo no le veía ninguna circunstancia porque no me atenía prácticamente y el por qué mi nombre tendría que estar ahí. Yo que yo no soy relevante, no soy público y es un hecho en el cual ya se había arreglado, se había pagado, no tenía el por qué estar ahí.
Así empezó una carrera de fondo judicial. Contó con la ayuda de la Agencia Española de Protección de Datos. Su caso pasó por la Audiencia Nacional y llegó a Luxemburgo e incluso más allá.
No, en ese momento no existía ninguna puerta. Te enviaban pues el buscador y me dijo que eso tenía que ir a los tribunales de Estados Unidos. Pensé que si una empresa que está trabajando en España tiene que tener la legislación española, que para algo sirve.
El Tribunal Europeo le dio la razón en mayo de 2014 y la información fue eliminada de Internet. Fue así como un español venció a un gigante como Google. Desde entonces, esta empresa ha recibido 80.000 solicitudes de borrado de huella digital en España, 800.000 en toda Europa. Acepta casi 4 de cada 10. El abogado de este pionero, Mario Costeja, nos está escuchando ya al teléfono. Saludamos a Joaquín Muñoz. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Joaquín, hasta que la Unión Europea os dio la razón, ¿cómo funcionaba esto? ¿No había manera de borrar nuestra huella digital?
Bueno, ese era uno de los problemas que identificamos, ¿no? Que precisamente cualquier persona que se encontrara en esa tesitura, ¿no? De encontrar alguna información sobre él en Internet, pues que no fuera correcta, que estuviera obsoleta y que de alguna forma le perjudicaba, no sabía a quién acudir, no tenía una herramienta pues para solicitar que eso se corrigiese, ¿no? Tanto los buscadores como los titulares de las páginas web pues eludían de alguna manera la responsabilidad de actuar y pues el usuario se encontraba un poco indefenso, no sabía a quién podía acudir para ayudarle en esa tesitura.
¿Cómo recuerdas todo el periplo judicial del caso de Mario? ¿Teníais esperanza de que os dieran la razón? Porque al fin y al cabo no había un precedente, ¿o sí?
No existía ningún precedente. Por suerte, digamos, en la primera instancia, ¿no? En la Agencia de Protección de Datos ya nos dieron la razón. La agencia consideró que el motor de búsqueda sí que tendría que de alguna manera actuar. Y esto pues nos ayudó mucho, ¿no? Ya, digamos, en los siguientes recursos la agencia estaba... La Agencia de Protección de Datos, de alguna manera, estaba de nuestro lado defendiendo su resolución y luego ya en la sede europea, pues también otros países de la Unión Europea a los que se les pidió opinión, pues también de alguna manera sustentaban un poco nuestros argumentos, ¿no? Todo fue bastante, digamos, en esa línea, pero previa a la sentencia hay un informe del abogado general en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que precisamente, de alguna manera, tiene una opinión contraria, ¿no? Y esto, pues, antes de la resolución, pues, es verdad que nos bajó un poco las expectativas, ¿no? Digamos que llevábamos una cadencia importante en cuanto a opiniones a favor de nuestra postura, pero ese informe del abogado general, que suele ser seguido en la mayoría de los casos en el tribunal, digamos que desinflaba un poco la expectativa. Pero por suerte, la sentencia final no tuvo en consideración algunos de los argumentos del informe del abogado general y sí que nos acabó dando la razón.
¿Cómo lo vivisteis todo esto personalmente, tanto tú como abogado como Mario?
Bueno, pues supongo que cuando ves las cosas desde dentro, pues al final no le das la relevancia, no eres consciente quizá de la relevancia que puede tener, ¿no? Mario sí que estaba bastante convencido desde el inicio, yo también, porque entendíamos que los argumentos que manejábamos eran válidos, pero sí que una vez que se dictó la sentencia, pues nos sorprendió principalmente la relevancia internacional que tuvo el caso, ¿no? Recuerdo que el día que se publicó la sentencia, pues no sé si atendí más de 170 llamadas de medios internacionales de todo el mundo. Y bueno, pues es verdad que entendía que era un caso importante, que no había precedente, pero que seguramente no, lo que más nos sorprendió fue la relevancia internacional que tuvo, ¿no?
Uh-huh. Y luego las consecuencias que ha tenido, porque después de esto, ¿qué ha pasado? ¿Qué movimiento se ha generado?
Bueno, la principal consecuencia es que a partir de ahí el motor de búsqueda habilita un formulario para que los usuarios directamente puedan solicitarle esta desindexación. Y posteriormente, pues este derecho ha sido incluido ya en la normativa europea, ¿no? Normativa europea, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, dándole quizá un sentido más amplio, ¿no? No solo limitado a buscadores, sino también a cualquier otro tipo de página web o de servicio de la sociedad de la información que aloje esta información, y ligándolo más al derecho de supresión, a la eliminación de la información, que no solo a la desindexación.
5 años después, estarás conmigo, Joaquín, que el debate sigue encima de la mesa. Derecho al olvido frente al derecho a la información. ¿Cuándo prevalece uno y cuándo prevalece otro?
En realidad la sentencia es muy clara, ¿no? La sentencia valora los dos derechos y lo que dice es que no hay una respuesta general para todos los casos, que precisamente lo que hay que hacer es examinar caso por caso y ver cuál de los dos prevalece, ¿no? Tanto el derecho a información como el derecho a libertad de expresión, etcétera, ¿no? Y la sentencia ya en un primer momento era muy clara, decía que había que estudiarlo caso por caso y que habría casos en los que seguramente había un interés público en conocer la información, o bien porque sea una información sobre un caso interesante para la opinión pública, o bien porque verse sobre una persona conocida, ¿no? Alguien de la vida pública, y en esos casos era clara en que no se debería aplicar el derecho al olvido. Pero hay otros casos en los que, bueno, pues es una información sobre una persona particular que no tiene una relevancia en la vida pública, no es un caso público de interés público, y en esos casos en los que la información además no sea correcta, esté obsoleta o ya haya cumplido la finalidad para la que se publicó, pues el usuario puede solicitar, ahora ya con el nuevo reglamento, incluso que se elimine, pero en la sentencia pues lo que se permitiera que nos indexasen.
¿Qué hay que hacer si queremos que nuestra huella digital desaparezca de Internet? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer?
Es muy difícil eliminar toda la huella digital, ¿no? Primero, para ello tendríamos que identificar dónde aparece nuestra información, ¿no? Dónde, en qué diferentes sistemas de información, en qué diferentes redes sociales o páginas web sale nuestra información. Porque digamos que lo que no se puede aplicar es un derecho al olvido general sobre una persona, ¿no? Otras cosas porque puede haber personas que se llamen de la misma manera o puede haber referencias a personas con el mismo nombre. Lo que sí podremos hacer es identificar aquellas cuestiones que queremos que se eliminen y lo más efectivo normalmente es acudir al titular de la página web, ¿no? Al responsable del sitio web y solicitar que lo elimine. Si no conseguimos hacerlo mediante este mecanismo, pues también podemos acudir al buscador a través del formulario que hemos comentado que ya tienen habilitados para que al menos, si no es posible eliminarlo en origen, al menos pues no quede indexado cuando alguien nos busque o busque en Google sobre nuestro nombre y apellidos.
Y esto si nos referimos a Google, pero esto también lo podemos asumir los medios de comunicación también, si alguien solicita desaparecer de alguna de nuestras publicaciones.
Claro, hay posteriormente algunas sentencias del Tribunal Supremo en España que lo que sino que de alguna forma pide a los medios de comunicación que intenten no organizar toda la información que tienen en sus formatos digitales de la misma manera. Es decir, que creen hemerotecas o que de alguna manera noticias que en su momento habían sido publicadas y que ya han dejado de tener ese interés público, pues pasen a un archivo o a una hemeroteca, ¿no? Esto es algo que creo que merece más trabajo, pero si lo pensamos, pues en los medios de comunicación, digamos, no hay una actualización de noticias, simplemente serán noticias nuevas, ¿no? Pues yo creo que es algo que seguramente sea una evolución de este derecho, y seguramente veamos pues como las noticias son noticias vivas, ¿no? Y son noticias pues que se van actualizando con los acontecimientos que van sucediendo sobre un texto único, ¿no?
Una última pregunta, antes de despedirnos de ti. Yo no sé si queda algo por hacer en este sentido, me imagino que sí. ¿Siguen las grandes empresas de Internet teniendo demasiada información sobre nosotros? Información que, con toda probabilidad, gran parte la hemos proporcionado nosotros también.
Sí, hombre, yo creo que siempre se pueden hacer más cosas, sobre todo de cara a la transparencia, ¿no? Que el usuario sea realmente consciente de qué información están tratando sobre él y para qué se utilizan, ¿no? Una vez que el usuario sea consciente de esto, pues a partir de ahí ya es una decisión del usuario si ir utilizando esos medios, esas redes sociales, o no, o poner ciertos límites, ¿no? Lo que es cierto es que ya hemos llegado a un punto en el que las grandes empresas de Internet pues manejan una información importante de los usuarios, y es justo pues que el usuario decida si pueden utilizarla con determinadas finalidades o no.
Estamos hablando con Joaquín Muñoz, abogado. Él llevó el caso pionero de borrar nuestra huella digital, el de Mario Costeja, y queríamos, de alguna manera, conmemorar este aniversario. Se cumplen 5 años desde que la sentencia fuera favorable y saber cómo estaba el asunto de nuestra huella digital. Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, un saludo.